Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
Quiero leer un versículo para empezar. Proverbios 22, versículo 6. Algunos ya lo conocen. Dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y algo que hacemos, hay que aclarar que nuestro papel como pastores y como ministerio de niños no es reemplazar a los papás. Al contrario, es unir nuestras fuerzas, ayudarles a ustedes a instruir a sus niños. No es suficiente traer al niño nada más a la escuela dominical una vez a la semana. No, pues ya con eso ya hice mi trabajo con Dios. No, es de todos los días, porque a fin de cuentas ustedes son el ejemplo que van a estar siguiendo. Y nosotros queremos reforzar lo que ya están enseñando en casa. Y es por eso que nuestros valores en CC Kids son los siguientes. Son cuatro. Número uno, que nunca se les olvide a nadie que Dios es bueno. Eso es para los niños y también para nosotros, ¿verdad? Dios es bueno. Número dos, yo soy amado o amada. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Número tres, Jesús me ha perdonado. Y número cuatro, todo es posible. Es una vida de fe. Y todo lo que se enseña, todo lo que enseñamos, todo lo que se hace con los niños es reforzar estos cuatro valores que son básicos en la vida cristiana. Y algunos piensan que los jóvenes y que los niños son la iglesia del mañana, pero en realidad son la iglesia de hoy. Y como papás, tíos, abuelos o iglesia, podemos impulsar hacia adelante las generaciones que vienen detrás de nosotros para que nuestros hijos y nietos lleguen mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Que ellos puedan transformar el mundo que les rodea mucho más de lo que nosotros hemos logrado hacerlo. Es equipar a los niños para el reino de Dios.
Es como la historia de Jocabet. Si tú no sabes quién es Jocabet, Jocabet es la mamá de Moisés. Y muchas veces tenemos, todos vivimos en un mundo malo. Sabemos que las cosas están muy difíciles allá afuera. Pero Jocabet dice que ella hizo una canasta y la cubrió con brea. Y entonces esto nos habla que muchas veces tenemos que lanzar o poner a nuestros hijos en el río Nilo, ¿verdad? En una universidad, en una secundaria, donde de pronto tienen que encontrarse. En el río Nilo era conocido por ser un lugar donde había muchos cocodrilos, hipopótamos, eran depredadores que habían. Y esta mujer oró y confió que Dios tenía un propósito. Y muchas veces estamos así como mamás, tenemos que enseñarle los principios. Decíamos, Dios es bueno, porque en cualquier momento todo mundo tenemos dudas. ¿Por qué Dios es bueno? Porque Dios es bueno todo el tiempo. Él no está listo con un garrote. Y yo les voy a decir, yo crecí por mucho tiempo así, diciendo es que esto es, y va a venir y pum, te va a dar un golpe. Dios es bueno. Enseñar a nuestros hijos que son amados, son aceptados en Él. No importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, Dios nos ama. Y un día, cuando crecen, probablemente muchos de ellos, porque vemos las estadísticas de muchos jóvenes cristianos que llega a la adolescencia o la juventud y empiezan a alejarse, pero en ese momento que se acuerden que Dios los ha perdonado, y no importa lo sucio o las cosas que traigan, cuando tú vienes y te arrepientes, Dios siempre te dará una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Y todo es posible. Y esos son nuestros valores. Que en fe, que no miramos lo que mira el mundo, que miramos con los ojos de Dios y creemos que en fe todo es posible. Y muchas veces tenemos que estar así, como Jocabet. Tenemos que prepararlos para enfrentar las cosas que vienen. Y con fe, tenemos como papás y mamás, tenemos que impulsarlos hacia los sueños de Dios y creer que Dios tiene planes y creer que nuestras oraciones van a dar fruto, porque Dios está en control. Una parte importante, como decía, son las oraciones, y nosotros como papás necesitamos orar por nuestros hijos. Y algo que nos gusta recalcar en CC Kids es la oración. Nosotros tenemos muros de oración. Y en esos muros de oración se ora desde la abuelita, porque los niños dicen todo. ¿Quién necesita oración? Y ellos levantan la mano y oran desde la abuelita, la mascota, oran de todas las cosas. Y les enseñamos a nuestros hijos a buscar a Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y siempre hemos dicho, la doctrina, que es la enseñanza, doctrina quiere decir esto. Doctrina no es liturgia, nos paramos, nos sentamos, eso es liturgia. Doctrina significa enseñar, el evangelio, la enseñanza no cambia. Pero la forma de presentar el mensaje tiene que cambiar, con tal de alcanzar a una nueva generación. Necesitamos mostrar, ser una iglesia relevante, que pueda captar, y que cuando ellos lleguen aquí digan, ¡ay, qué increíble! Esto me gusta. Y ya cuando estén aquí, Dios va a hacer la obra. Porque voy a decir algo, nosotros no salvamos a nadie. Muchas veces queremos hacerle del Espíritu Santo, pero tú y yo no somos salvadores de nadie. El que salva es Cristo.
Mencioné hace rato que la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos, para edificarnos y a fin de cuentas moldear nuestra vida si nosotros lo permitimos. Y en Salmo 1:3, hablando de las personas que se dejan mover por el Espíritu Santo y son edificados por la palabra de Dios, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y es lo que queremos que suceda también en la vida de nuestros hijos. Y un ejemplo perfecto de todo esto son unos árboles que se llaman secoyas. Creo que tenemos aquí unas fotos en la pantalla. Son árboles enormes. Pero esos árboles tienen características muy específicas e increíbles también.
Son árboles de verdad increíbles. Yo no sé si has visto esas imágenes de esos árboles que están enormes y que les hacen un hoyo y que los coches pasan por en medio. Pues son estos árboles que son muy conocidos, son los secuoyas rojos gigantes. Y son esos árboles por lo regular crecen en California. Son árboles longevos. Hay árboles de 3.000 a 3.500 años y crecen hasta 100 metros de altura o un poquito más. Dice que el diámetro de los árboles es de 7 a 8 metros. Por eso pueden pasar estos carros cuando abren este tronco. Y dice que tan solo el grosor de la corteza que lo cubre es de 1 metro. Imagínate esto. Yo no sé si puedes imaginártelo, pero no sé si has visto cuando un árbol se empieza a descascarar. Se empieza a descascarar la corteza. Pero estos tienen 1 metro. Y esta corteza es como una coraza que protege al árbol. No le penetra ni la plaga, el fuego no los quema. Y queremos hoy, como pastores, usar este árbol, este ejemplo, que tú y yo podamos aprender y ponerlo en práctica en nuestras vidas y transmitirlo a nuestras familias. Porque hemos sido, dice la Biblia, hemos sido llamados a ser árboles con raíces profundas. Y yo te voy a decir, nos preguntamos, ¿qué nos enseña estos árboles? A mí, cuando yo estaba estudiando esto, me encantó esto. Estos árboles que tú puedes, vamos a empezar a estudiar hoy, que cuando tú escuches lo que estos árboles hacen, esto te pueda retar, y que no seas simplemente, como dice la palabra de Dios, oidores olvidadizos, sino que seamos oidores hacedores de la palabra y que podamos vivir esa vida profunda y madura en Cristo. Y número uno, la primera cosa que nos enseña este árbol es cuida las generaciones. Este árbol cuida las generaciones.
Se les llama a estos árboles los adultos o los mayores del bosque, porque estos árboles benefician todo su entorno. protegen a todos los que van creciendo alrededor de ellos. Son árboles mayores, recuerden que pueden vivir hasta 3.000 o 3.500 años. Y sus hojas, cuando se caen al suelo, fertilizan el suelo, para las secollitas y los demás, las plantas y más arbolitos que les rodean, que vienen creciendo después. Y para que los árboles pequeños puedan crecer bien, los grandes son los protectores y los alimentadores de los árboles pequeños. Y esto nos habla a ti y a mí del cuidado generacional que hoy debemos tomar. Debemos tomar, ser proactivos en cuanto a nuestras generaciones también.
Y por eso hoy queremos hablarle a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los tíos. Y si hay alguno de los que están sirviendo con niños y con las generaciones, porque es muy importante. Dios nos ha encomendado como familias, como cristianos, ser una influencia. Ser una influencia más que nunca en este tiempo. Y este tiempo es un tiempo de urgencia generacional. Tú te puedes decir, ¡oh! ¿Cómo va a haber disfraces? Pero yo te voy a decir, las cosas con las que lidian tus hijos son, yo te lo voy a decir, yo he trabajado con niños por muchos años. Y lo que yo estoy viendo hoy en esta generación nunca lo había visto. Hay un bombardeo como no te puedes imaginar. Y lo peor que podríamos hacer los padres, los pastores, la gente que trabaja, es cerrar los ojos. Yo estoy bien, tú estás bien, todo está bien. Y no es cierto. Tenemos que meternos en la vida de nuestros hijos. Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que esta generación es una generación tan influenciable. Hay tantas cosas que están bombardeando la mente de tus hijos. Y no estoy hablando de los jóvenes allá afuera. Estoy hablando de los jóvenes aquí. Yo tengo muchas consejerías. Y tú pudieras escuchar las cosas con las que luchan en su mente. Los papás no saben, pero ellos están luchando en su mente. Y hoy necesitamos ser esos árboles que son los adultos del bosque. Nosotros somos esos árboles, dice la Biblia, de justicia, como papás, como abuelos, como pastores, como personas que están en contacto con generaciones. Ahora yo sé que como iglesia los tenemos una hora cada semana, una hora los domingos solamente. Y la responsabilidad de la crianza, de enseñarle los valores, es tuya como papá. Nosotros simplemente reforzamos algo, pero tú eres el que tienes la responsabilidad. Mañana, dice la Biblia, mañana, tarde y noche, repíteles la palabra de Dios. Esta generación necesita cuidado. Yo te voy a contar la historia de una mujer, me parece que es María Wesley. Esta mujer tuvo dos hijos avivadores, y cada vez que les contaba una historia en las noches, les contaba un día una historia, el otro día le contaba la misma historia, y el otro día la misma historia. 10 veces se las contaba. Y el papá le dijo, ya María, ya se cansaron los hijos, ya cuéntales otra. No, porque a lo mejor en alguna de estas 10 veces que yo lo repetí, se les va a quedar algo. Y hoy te puedo decir, hoy conocemos tú y yo a Juan Wesley y a Carlos Wesley, un hombre que revolucionó incendiarios de avivadores, y uno fue predicador y otro fue músico. Ella tuvo dos hijos que fueron instruidos, pero ese es el trabajo de nosotras como mamás o como papás.
Esta generación necesita que dejemos un legado. Hablando del legado, de hecho, esta semana tuvimos nuestro Congreso de Misiones y el lema fue estableciendo un legado. Y lo habíamos abierto a toda la iglesia. Queremos agradecer en primer lugar a todas las personas que trajeron juguetes, que donaron, aportaron algo para bendecir a estos pastores, a estos misioneros, sus equipos. Vinieron casi 70 personas de todo el estado para estar aquí. Y un aplauso para ustedes, iglesia. Gracias por estar sembrando constantemente.
nosotros, todos los doctores también, a todos los que cortaron el cabello, a todo el equipo creativo, que de verdad, yo quiero que les den un aplauso. El equipo creativo, hasta el día de ayer, no se habían ido a su casa. Muchos dicen, es que en la iglesia, de verdad, me da risa, que dicen, la iglesia no se trabaja. Es muchísimo trabajo. Todo lo que tú ves, todo esto es trabajo y trabajo y trabajo. Y yo les voy a decir algo, hablando de los juguetes y todo lo que se dio. Era increíble ver a estos pastores con montones de pelota. Dimos todo lo que pudimos dar, ¿verdad? Venían de una población, todo. Nos mandaban cantidad de niños, pero aparte nos decían, yo voy a un pueblo y luego voy a otro pueblo. Mandamos Biblias para niños. Vamos a extender. Esta es la misión como cristianos. No nada más estar aquí y engordarnos todos, sino salir, ir y hacer discípulos a las naciones. Ir allá afuera a los que están perdidos, a los que están dolidos. Yo te voy a decir, si hoy Jesús estuviera aquí, yo no sé si tú lo criticarías. Probablemente yo sí lo hubiera criticado. Hubiera dicho, ¿cómo se sentó con estos? Son unos borrachos. No, hombre, esa mujer tiene muy mala reputación. No, ¿cómo le habló? Cinco divorcios y vive en unión libre. No, hombre, está así. Y dice Jesús, yo no vine a buscar a los sanos, porque los sanos no necesitan doctor. Yo vine a buscar a los perdidos. Y esta es la misión como iglesia cristiana.
Entonces, gracias, iglesia. La verdad, son una bendición. Y gracias también a las personas, que voy a ser honesto, fueron muy pocas, pero gracias a las personas que tomaron el tiempo para venir al congreso. Lo abrimos para toda la iglesia y la verdad, y no es regaño, pero me dio tristeza que muy pocos de la iglesia vinieron al congreso. Siempre hemos dicho, siempre habrá tiempo para lo que es más importante para ti. Y no es regaño, no estoy llamando o hablando a una persona específica. Siempre habrá tiempo para lo que es más importante para ti. Pero también con tu ausencia se nota que algo no es importante. No es reclamo, no es regaño. Pero sí es una llamada a la atención, por decirlo así, con amor. Cada vez que haya una oportunidad, asiste, congrégate. La verdad, mis respetos, estoy viendo a uno de los doctores acá que me dijo, está bien, voy a liberar toda mi agenda en la tarde con tal de venir y servir. Pero no solamente vino a servir, también vino para participar. Dentistas dijeron, voy a bloquear todo mi día. Y estamos hablando de profesionistas. Sí, es un sacrificio. Pero cuando tú decides invertir en lo que es más importante, y vamos a ser conscientes de esto, ¿qué es lo más importante de la vida? O más bien, ¿quién es lo más importante? Es Dios. Dios merece lo primero y lo mejor, no tus obras. Al contrario, si tú le das las obras a Dios, dice la Biblia, que Él te va a poner a un lado. ¿Por qué digo esto? Porque parte de cuidar a las generaciones es poner el ejemplo a nosotros. Hay personas que dicen, no, pues lo mando a la iglesia para componer a mis hijos. Cada vez que hay un campamento, yo que trabajaba con adolescentes durante casi 20 años, a mí me decían, Jeremy, te mando a mi hijo para que me lo compongas en 3 días. Y yo le decía, señora, perdóname, pero yo no puedo componer en 3 días lo que usted ha estado haciendo mal durante 15 años. Lo siento, queremos trabajar en equipo, pero échenos la mano tantito. Porque el primer ejemplo que ven no somos nosotros, son ustedes en la casa. Y no pueden pedir que tus hijos hagan una cosa si tú estás haciendo otra. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el cristianismo real, una relación con Dios vivida cada día, no una religión con una listota de reglas. Muéstrales un Cristo que murió por amor a ellos y no un Dios enojado con un garrote listo para aplastar o dar el primer golpe. Porque después de la Biblia, tu vida es el libro más importante que tus hijos leerán. Después de la Biblia, tu vida es el libro que más van a estudiar. Y cuando sean grandes, no se van a acordar solamente de lo que les enseñamos aquí. Van a acordarse de lo que aprendieron en casa con nuestro ejemplo. Tenemos que ser coherentes entre lo que hablamos y con lo que vivimos. Las enseñanzas de palabra solamente no sirven. Tienen que ser enseñanzas vividas diariamente. Y me encanta lo que escribió el apóstol Pablo a un joven discípulo suyo que se llamaba Timoteo. Y para poner el contexto, Timoteo lo siguió durante un par de años. Pablo lo conoció a la abuela y también a la mamá de Timoteo, grandes mujeres de fe, grandes mujeres de Dios. Y invitó a Timoteo siendo un junior. Dijo, obviamente pidió permiso primero a su mamá, a su abuela. Y dijo, Timoteo, sígueme, aprende de mí. Luego lo escribió, imítanme a mí como yo imito a Cristo. Dijo, Timoteo, sígueme. Y muy rápidamente lo captó Timoteo, a tal grado que después, cuando visitaron a Éfeso, más adelante, Pablo envió a Timoteo, siendo joven, siendo un adolescente. Dicen los eruditos que probablemente Timoteo tenía o 15 o máximo 16 años de edad cuando Pablo lo puso a cargo como pastor principal de una iglesia en Éfeso que tenía por lo menos 3,000 miembros. 3,000 miembros teniendo 16 años. Y es por eso que Pablo escribió aquí 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Al contrario, y esto no es solamente para los jóvenes, es para todos nosotros. Dice, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. ¿Y hasta ahí? No. En lo que dices, en la forma en que vives, porque tu vida tiene que reforzar tus palabras. Dice, en tu amor, en tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también en tu pureza. Iglesia, tú y yo, teniendo la edad que tengamos, somos ejemplo para las siguientes generaciones y con la generación que ya vive en nuestra casa.
Dice el doctor Dobson en sus libros, James Dobson, que es de los mejores libros. Si tú quieres saber algo acerca de la crianza de los hijos, este hombre es increíble escritor. Dice, la mejor herencia que los padres pueden dejar a su hijo es una fe sólida en Dios. Y es nuestra responsabilidad edificar esa fe, es nuestra responsabilidad hablar con nuestros hijos, darles la palabra cuando coman, cuando cenen. No dejes de hablarles de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean alabando a Dios. Dice, y entonces el número uno que nos enseña este árbol, el secuoya, es que son árboles adultos que protegen a los más pequeños y cuidan de las generaciones. El número dos, lo que nos enseña los secuoyas es que ellos no dejan de crecer. Número dos, nunca dejes de crecer. Decía el pastor de Jeremy, el pastor David Kahneman, ¿cómo sabes que alguien está envejeciendo? Porque alguien deja de pelear. Yo no sé si han visto, a nosotros nos tocaba cuando, donde vivíamos, salía la gente con sus perritos y de pronto ves a perros chiquitos, a mí me encantan los perritos y los animales y los gatitos y todo, y veían a perritos y los perritos chiquitos empiezan a buscar pleito con el que va junto, o sea, pasa alguien con su perro y empiezan a... Pero de pronto había una perrita, una beagle, viejita, tenía como 15 años, esta era de una americana que vivía cerca. Ella la tuvo desde que era una adolescente, ya estaba casada, tenía hijos, y ahí estaba la perrita. Y esta perrita caminaba, y veía perritos y andaba caminando, y veía otro perrito y te das cuenta que era una perrita viejita. Y entonces el pastor David dice, Jeremy, todos los días me forzo a pelear contra el diablo, yo no voy a envejecer. Necesitamos aprender cada día, necesitamos ver lo que hacen estos árboles, crecen todo el tiempo y solo dejan de crecer cuando mueren.
Así que no puedes dejar de crecer, no puedes darte ese lujo. Tienes que crecer todos los días. Y nuestro ejemplo en todo esto, obviamente, es el mismo Señor Jesucristo. Dice en Lucas 2:40, dice, ahí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Y ahí habla cuando era muy chiquito. Y luego, digamos, toda la vida entre el niño y luego su ministerio de Jesús se resume en dos versículos. Y dice esto para resumirlo. Todo ese tiempo, estamos hablando de aproximadamente 18 años. Se resume así en el 52. Dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Todos los días. Todos los días decide crecer. Cada vez que vemos esto es un reto obviamente para nosotros, porque necesitamos crecer cada día más. Y hay que pedir ayuda en todo eso, porque solos no podemos. Así que pidamos que Dios nos ayude a crecer en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra integridad, como decía Pablo a Timoteo, en nuestro amor, nuestra fe, en nuestra conducta, todo lo demás, todos los días. Y hay que entender, iglesia, que nuestra identidad está estrechamente vinculada con la identidad de Jesucristo. Entre más tengo de Jesús en mi vida, menos hay de mí estorbándolo. ¿Me explico? Entre mejor conocemos a Dios, más Él va a poder moldearnos a su imagen y semejanza. Busquemos a Dios. No solo dependamos de lo que estudiamos aquí en la iglesia, lo que escuchamos aquí de un domingo a otro. No, cada día ten tu propio tiempo con Dios, de alabanza, estudiando las Sagradas Escrituras, la Biblia. También en la oración, de meditar en Dios. Y nuevamente la meditación cristiana no es la oriental de no. La meditación cristiana es repasar, no es vaciar tu mente, es llenarte de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo. Por eso dice que Jesús estaba lleno de la sabiduría que es Dios, que viene de Dios, perdón. Lleno del Espíritu Santo que es Dios mismo, lleno de fe, lleno de amor, lleno de gracia en todo momento. Y número tres, la tercera cosa que podemos aprender de esos árboles es crecer en unidad, porque ellos siempre crecen juntos y unidos.
Pero antes de esto, me estaba saltando en la mañana esto, y es un salmo que estaba yo ahorita buscando. ¿Quieres rejuvenecer cada día? ¿Quieres rejuvenecer? Yo no sé si encuentras personas que de pronto son muy grandes y se ven muy jóvenes. Yo hablaba con una muchacha en estos días, le dije: tienes unos muy buenos genes, porque tu mamá la conozco hace muchísimos años y está igualita. Y algo que tenemos que hacer como generación ya de adultos, porque los que estamos acá somos adultos, a excepción de mis juniors y adolescentes que están, es aprender a escuchar. A lo mejor hoy la alabanza te pareció diferente. No se te hace fácil danzar, aunque la Biblia dice: danza delante de la presencia de Dios. Y así como dice la Biblia que cosas que nos habla, si vamos a seguir un precepto, seguimos todos, porque a veces decimos, había una mujer que tenía su Biblia, una señora grande, y tenía unas tijeritas muy bonitas en su mesita de estudiar. Eran unas tijeras hermosas. Y entonces llegó la nieta y le dijo: abuela, ¿y por qué tienes las tijeras con tu Biblia? Y le dijo: ¿sabes por qué? Abrió su Biblia y la señora había cortado cosas que no le gustaban en la Biblia. Entonces la señora lo que hacía, había hecho su propia Biblia. Esto no me gusta, lo dejamos. Esto sí me gusta, ahí lo dejo. Esto no me gusta. Y por eso la mujer siempre andaba con su tijerita. Y muchas veces queremos hacer esto. Pero dice la Biblia en Salmo 103. Alaba alma mía al Señor y alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Rescata tu vida del sepulcro, te rodea de tierno amor y misericordia. Llena tu vida de cosas buenas y dice, te rejuvenece como las águilas. O sea que si tú estás envejeciendo, yo te voy a dar un consejo. Alaba a Dios. Esta es una promesa. Si tú alabas a Dios, no importa. Muchas veces yo he escuchado, es que a mí no me gusta la alabanza. Pues no es para ti. No es para ti la alabanza. La alabanza es para la audiencia de uno solo. A veces nos volvemos cristianos consumidores. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Ay, esto sí. En lugar de ser cristianos consumados por el fuego de Dios. todo lo que hacemos aquí se trata de Él. Entonces, este es mi consejo: alaba a Dios, vamos a crecer. Por eso tratamos de hacer una alabanza hoy diferente, porque los niños se han llevado nuestro tiempo de alabanza todo el tiempo, y a partir de la próxima semana ellos van a tener su tiempo de alabanza, donde van a poder saltar, brincar, algo que sea para su generación. Número 3, como decía Jeremy, crece en unidad. Estos árboles, esto me encanta, crecen unidas. Estos árboles, ¿qué pasa con las secuoyas? Dice que tienen 100 metros de alto. Imagínate esto. Tienen raíces que se van extendiendo 30 o 40 metros. ¿Y sabes lo que pasa con las otras secuoyas que están alrededor? Se van entrelazando, como si fueran tejiendo, y eso las hace fuertes. Y cuando vienen los huracanes, las tempestades, sus raíces los mantienen fuertes porque están unidos. Hay unidad por 30 o 40 metros al norte, al sur, a la derecha o a la izquierda, y esto es increíble porque no se derrumban, están unidos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, tanto como nuestra iglesia, como nuestra familia. Qué increíble estar todos aquí reunidos. Qué increíble ver una iglesia generacional, donde vienen personas grandes, donde vienen niños, donde vienen muchos adolescentes y muchos jóvenes. Esto es lo que Dios quiere, una iglesia que revolucione allá afuera. Dios nos está llamando a ser una iglesia de unidad. Y en Juan 17, 22, 23 dice esto: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, que los has amado tal como me has amado a mí. Vamos a ir al frente, como decía Jeremy en la conferencia del viernes. ¿Por quién peleamos? Hablaba el liderazgo. Peleamos por el nombre, el apellido en la camiseta. Harald me puede entender, como equipo de fútbol. ¿Peleas por el apellido arriba del número, o peleas por el escudo que traes enfrente? Nosotros peleamos con el escudo del reino de Dios, y nuestra misión como iglesia es alcanzar, es extendernos a los que no conocen de Cristo. Esos árboles nos dan este ejemplo. Dice que sus raíces se van entrelazando, se tejen, y pueden venir, como decía, ciclones, huracanes, y estos árboles lo único que perderán son hojas, pero se mantendrán siempre rectos y siempre firmes. Tú y yo somos esos árboles que vamos a ver y vamos a cuidar nuestras generaciones, porque como decía, los secuoyas lo que hacen es cuidan las generaciones. Son árboles adultos del bosque, que nos habla de un cuidado generacional. Número 2, nunca dejemos de crecer, nunca envejezcamos. Hay una pastora en una iglesia muy conocida, muy grande, en el norte de México. Cuando vino ella, me decía: Ana, tienes un grupo de alabanza de puros chavos. Y me decía otras cosas: no, están rompiéndola y está increíble. Y le dije: ¿sabes qué? Porque estos chavos no me dejan envejecer. Vamos a ser esos adultos, no te dejes envejecer. Vamos a ser esos adultos que cuidemos generaciones, que oigamos, que seamos esas personas sabias, que cuando vienen con algún problema no le digas: ay, eres un pecador y por eso te... Escúchalos, guíalos, instruyelos. Después te vas al baño y dices: no puedo creer. Y luego sales y dices: ¿sabes qué? Conserva la calma, voy a orar por ti. Voy a orar por ti, porque ese es el mundo que les está tocando vivir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y número 3, vamos a crecer como una iglesia generacional, una iglesia que va al frente para ir en contra de las huestes del diablo. Dios nos ha llamado para para que a ti y a mí se nos ponga la camiseta con el escudo del reino de Dios y vayamos y ataquemos. Y no a la defensiva, sino a la ofensiva. Vamos a estos niños, a estos jóvenes. Y por eso hacemos este domingo de generaciones. Que podamos estirarnos y extendernos. Y que mucha gente, oíamos en poblaciones. Me decía una doctora de una población, que es amiga mía. Me la encontré en un velorio ahí por un pueblo. Y me decía: Ana, tienen que venir a hacer algo. Llegan a la clínica de salud niñas de 13 años con sobredosis de droga, casi muriéndose. Necesitamos alcanzar a la siguiente generación. Necesitamos, dice la Biblia, que voltees y veas la condición de tu rebaño. Deja de estar viendo la condición del rebaño del vecino. Porque a veces, como dicen, a veces tenemos un troncote y estamos mirando la pajita. Voltea y realmente ve la condición. ¿Cómo están? Esto es lo que Dios te va a pedir cuentas. No los del vecino. Esto es por tus hijos. Porque son hijos prestados. Dice la Biblia: regalo del Señor son los hijos. Pero Dios te los prestó. Y un día vas a dar cuentas a Dios.
Así que vamos a ponernos de pie si es que pueden. Y vamos a sellar esta palabra, este reto, en oración. Porque vaya que necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? En todo esto. Padre Santo, gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser esos árboles de justicia firmemente plantados en el río de tu gracia, para que nunca marchitemos, para que nunca perdamos el ánimo, para que nunca sigamos creciendo en las cosas de ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, porque sí es nuestro deseo hacerlo, pero nos hace falta tanto. Lo bueno es que todo lo encontramos en ti, Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos des como papás, tíos, abuelos, pastores, a maestros de niños, iglesia en general, Dios, que tú nos des las fuerzas, Dios, para tomar un paso más cuando nosotros sentimos cansados, cuando nos sentimos quemados, debilitados, lo que sea. Que tú nos des la sabiduría para tratar con cada situación a la cual nos enfrentamos o que se enfrenten nuestros hijos. Señor, danos las palabras precisas para hablar con nuestros hijos. La habilidad de escuchar muchas veces antes de hablar. Y de no enojarnos rápidamente cuando nos dicen algo, cuando nos cuentan lo que está pasando en su escuela o con sus amigos, lo que sea, o con lo que ellos están luchando. No, danos paciencia, danos compasión, danos amor y también danos fe. Que podamos ver no solamente en lo físico, sino danos fe, ojos abiertos espiritualmente hablando. Que podamos ver lo que tú ves, la solución también. Y llévanos de la mano, Señor, todos los días, para que podamos ser como esos árboles, las secuoyas, para nutrir, para proteger, para cuidar, para alimentar, para también hacer crecer a estas generaciones que vienen detrás de nosotros. No solamente para seguirnos a nosotros, sino para seguirte a ti. Porque tú eres lo más importante, tú eres la fuente de la misma vida. Padre, ayúdanos a ser más dependientes de ti. Y también enseñar a nuestros hijos de depender directamente de ti, Señor. Padre, gracias por lo que nos has hablado hoy. Ahora ayúdanos a ponerlo en la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron: amén.